Bueno, hoy presentamos el segundo plan municipal para la infancia y la adolescencia y sobre todo reconocemos y agradecemos el trabajo que se ha hecho en su conjunto con todos los colectivos que trabajan en Cartagena por los jóvenes y también por la transversalidad dentro del plan que ya impulsamos en su primera edición y este segundo que presentamos de la transversalidad dentro del Ayuntamiento de Cartagena para llevar a cabo las reivindicaciones, las prioridades y las necesidades que tienen nuestros jóvenes, más de 43.000 en Cartagena. Y decía para también agradecer ese trabajo y reconocer también el esfuerzo que se está haciendo, que es precisamente también el reconocimiento que ha hecho UNICEF en revalidando el título a Cartagena, de Cartagena Ciudad Amiga de la Infancia, que ya obtuvimos en el año 2018 por el primer plan municipal enfocado directamente a las necesidades de los jóvenes y adolescentes y de los niños y adolescentes de Cartagena, ¿no? En concreto, este plan, de lo que se trata con este plan es de diseñar todas las actuaciones que van en beneficio de la infancia y la adolescencia de Cartagena. Y sobre todo lo importante es que se ha construido, se ha diseñado con una participación plena y activa de los más jóvenes, de las necesidades que ellos mismos nos plantean, con órganos estables de participación en los que han podido presentar sus necesidades y también nosotros recoger a través de un cuestionario de más de 1.200 aportaciones las cuestiones que tenemos que seguir desarrollando en Cartagena. Órganos estables como el Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia, con el que participan en estas políticas durante todo el año y que tienen un pleno también municipal en los que ellos reivindican su papel dentro de la sociedad de Cartagena y las actuaciones más necesarias. Órganos como la Red de Barrios de Intervención Comunitaria, donde también se llevan a cabo actuaciones enfocadas directamente a ellos, la unidad que hemos creado dentro de la Concejalía de Servicios Sociales de Infancia y Adolescencia, una unidad técnica para poder avanzar en esas necesidades y, como digo, ese tipo de actuaciones siempre con el modelo de diseño con la voz de los propios jóvenes. Y lo hacemos nada más y nada menos que de la mano de UNICEF, que es la mayor garantía del trabajo bien hecho, de ser responsables en el desarrollo de nuestras actuaciones dentro del municipio con la entidad que tiene más experiencia a la hora de conseguir la defensa de los derechos que tienen nuestros jóvenes y adolescentes, ¿no? Nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Y hoy estamos evaluando las conclusiones del primer plan, lo que hemos avanzado, el resultado también de esa evaluación de lo que estamos más acertados y hemos mejorado y aún los deberes pendientes que hay, y con esos deberes pendientes hemos elaborado y hemos marcado el plan que pondremos en marcha desde este momento y hasta el próximo año 2027. ¿No? 2018 fue hasta el 2023 y hemos hecho un proceso de participación y ahora 2024 hasta el 2027 con el que queremos avanzar, como digo, porque nuestros jóvenes son el futuro, ¿no? Y ellos tienen unas necesidades muy concretas, muy puntuales de derecho a la educación, a la cultura, al deporte, a la participación activa dentro de nuestra sociedad y es lo que pretendemos dentro de este plan.
¿Y cuáles son las novedades del nuevo plan? ¿En qué hay que avanzar, como dice usted?
Bueno, El plan no recoge novedades en cuanto a los ejes en los que hay que seguir trabajando porque, lógicamente, los ejes siguen siendo los mismos, ¿no? Hay que generar espacios naturales donde ellos puedan tener contacto con la naturaleza, con el medio ambiente, conocer mejor el desarrollo de nuestras sociedades en el ámbito sostenible y les interesa mucho además a ellos el cambio climático, la Agenda 2030, el desarrollo económico y social basado en la sostenibilidad y en el respeto a la naturaleza. Hay que avanzar, por supuesto, en el acceso a la educación, pues a aulas de estudio, redes de bibliotecas y participación que tengan ellos también dentro y fuera de sus colegios con las actividades complementarias. Hay que avanzar en ese sentido en los barrios y diputaciones para que tengan mayor acceso a la cultura y al deporte, porque hay que garantizar su acceso también a la cultura y el deporte. Y lo que hacemos, como digo, es evaluar en que hemos avanzado ya, dentro de que ellos valoran mucho la cercanía y la proximidad, valoran mucho tener esos servicios muy cerca de su calle, muy cerca de su barrio. Hay que mejorar el transporte, por supuesto, y para darles mayores avances de conectividad. Y, en definitiva, lo que piden también es esa participación activa para que se les tenga en cuenta. Es muy importante que ellos lo que quieren es tener también su voz dentro de ese plan municipal y esa es la riqueza del plan, que se les escucha y junto a ellos elaboramos las actuaciones dentro de los diferentes ejes en los que muestran mayor interés. Y luego también nos ponen deberes cada año en cada pleno, que yo los voy repasando porque van eligiendo un contenido. Recuerdo que el último pleno fue enfocado enfocados sobre la salud mental. Ellos estaban muy preocupados por los periodos de ansiedad, de depresión, que hayan podido generar en los más pequeños después de la crisis sanitaria, después de la pandemia. Estaban muy sensibilizados con esas actuaciones y con establecer una red de apoyo para que cualquier joven o pequeño que tenga esos episodios y esas crisis pueda estar mejor atendido. Así en resumen, pero es un plan muy ambicioso y con muchas actuaciones a desarrollar en los próximos años.
¿Y este plan se traduce en algunas inversiones concretas?
¿O no? En todas. Esos planes se tienen en cuenta luego en todas las concejalías del Ayuntamiento de Cartagena, de ahí la transversalidad, para tomar decisiones en cualquiera de las partidas presupuestarias que mejoren en esa línea de trabajo que nos hemos marcado en el plan. Es el documento estratégico que se sigue a rajatabla. Es el documento que elaboramos para luego ejecutarlo 100%.
Bien. Si se presenta primero, por favor, para tener.
Sí, sí, soy Carolina Olivares, presidenta de UNICEF Comité Murcia.
Muy bien.
Bueno, nosotros queremos agradecer, hemos venido a acompañar a la alcaldesa y a toda la corporación municipal. Queremos agradecer su compromiso que ha tenido el Ayuntamiento de Cartagena desde hace muchos años con UNICEF. Y sobre todo su compromiso con la infancia. Fruto de ese compromiso lo estamos viendo hoy con la aprobación de este segundo plan de infancia y sobre todo la renovación como ciudad amiga de la infancia por 4 años más. Cartagena, como bien ha dicho la alcaldesa, empezó siendo ciudad amiga en 2018 y ahora lo va a ser hasta 2027. Y esperemos que seguro que lo van a conseguir 4 años más. Entonces, pues queríamos agradecer ese compromiso. Este plan de infancia es un documento estratégico donde se van a establecer todas las herramientas necesarias para profundizar en aquellos temas que los niños demandan. Por eso la participación infantil desde UNICEF entendemos que es prioritaria. Ellos son muy conscientes, primero porque son ciudadanos de pleno derecho. Entonces tienen esa oportunidad. Hay que darles esa oportunidad de que puedan expresarse, puedan decir cuáles son sus prioridades y dónde quieren que vayan los recursos municipales, dónde quieren que vayan efectivamente esos recursos para poder avanzar. Y este segundo plan de infancia es un paso más, del primero que ya se ha ejecutado. Y yo destacaría también la posibilidad de establecer indicadores, son muy importantes. Los indicadores de seguimiento del plan son muy importantes porque a través de ellos vamos a conocer si realmente se cumplen las expectativas diseñadas en el plan, si realmente se van a conseguir todas esas prioridades y esas actividades que se han puesto como objetivos en el plan de infancia. Así es que, bueno, lo vamos a ver a continuación y, nada, agradecer al Ayuntamiento, a la alcaldesa, por su compromiso siempre con la infancia.
Por su experiencia de los planes de infancia que hay en cada ciudad, en esas ciudades amigables con la infancia, ¿cuáles son las principales demandas de los niños, de los más pequeños?
Pues las principales demandas van encarriladas sobre todo a los entornos saludables. Ellos quieren tener unas ciudades amigas, quieren tener unas ciudades con entornos saludables, con parques, con sombras, con fuentes para sus mascotas. Piensan mucho en los mayores, pensamos que a lo mejor los niños solo quieren demandas para ellos mismos, pero la mayoría de las demandas son para el resto de la sociedad, a los abuelos que les acompañan y todas las necesidades que ellos quieren. Quieren tener espacios totalmente accesibles, que se pueda acudir cualquier persona con movilidad reducida puedan acceder a ellos. Quieren participar en todos estos asuntos, los quieren poner de manifiesto. Como ha dicho la alcaldesa, también temas de salud mental es un problema que les preocupa porque es fundamentalmente. Y sobre todo también la educación, el transporte, la manera de llegar a los colegios, el tener condiciones, acceder a la educación en condiciones de igualdad, rompiendo la brecha digital, teniendo espacios digitales para que todos puedan acceder en condiciones de igualdad a la educación. Y en materia digital también tienen sus problemas porque ellos utilizan mucho las redes sociales y la tecnología y eso es un foco de preocupación porque puede dar lugar a problemas de salud mental por hacer un mal uso de las tecnologías. Eso es uno de los puntos también fundamentales que ellos ponen encima de la mesa.
O son incluso más coherentes que los adultos, ¿no? Parece.
Sí, sí, pero hay que, bueno, establecer unas herramientas para que ellos puedan utilizar de manera segura. Y los adultos también, los padres también tienen la responsabilidad. Todos tenemos responsabilidades en ese, en esos aspectos. Porque los niños son niños, pero hay que limitar ciertos accesos. También las empresas, por ejemplo, de juego de azar, también tienen que tener unas normas claras de privacidad y de uso en condiciones de todo esto, ¿no? Entonces, sí.
Al hilo de lo que ha dicho Carolina, a mí me gustaría destacar por lo que habéis dicho de cosas que a destacar también. El plan va muy enfocado a la prevención. Es muy importante la prevención cuando detectamos que hay problemas que les afectan gravemente. Por ejemplo, el de la salud mental y, por ejemplo, el de la violencia de género. O de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Porque en sus relaciones sociales, en el uso también de las tecnologías, tienen muchas trampas. Y estamos detectando que hay picos en cuanto a las relaciones sociales que se establecen entre los más jóvenes, que se confunde el amor con la toxicidad, ¿no? Y es importante también el que se establezca un programa que va dentro del plan de prevención, de sensibilización, de campañas que van dirigidas a esa educación en la infancia para detectar, ¿no? Ese tipo de la presencia en ese tipo de relaciones de cuestiones que no son de sentido común, ¿no? que de cuestiones que no son que no pueden, no tienen que normalizar, por decirlo de alguna manera, ¿no? que no son normales y que sepan detectarlas, que sepan detectar esa toxicidad, que no normalicen ese tipo de situaciones y que tengan herramientas para combatir, ¿no? Y bueno, al hilo de la intervención de Carolina me ha parecido también interesante decirlo porque el plan conlleva también muchas actuaciones desde la prevención, no nos olvidemos que son menores y que tenemos que acompañarles en ese proceso de aprendizaje.
A mí me gustaría preguntarle a Carolina sobre otro tema, de la acogida de menores inmigrantes. El gobierno ayer dijo que va a obligar a las comunidades autónomas a la acogida de 2.500 inmigrantes repartidos por toda España. ¿Usted qué opina de que el gobierno vaya a obligar a las regiones a hacerlo? Porque hay regiones que no quieren, otras que sí quieren.
Bueno, este es un problema que nos afecta a todos. No dejan de ser niños, da igual su origen, da igual dónde vengan. Además, estamos hablando de un colectivo especialmente vulnerable, vienen sin nada. Muchos vienen solos, no vienen acompañados de nadie y están abiertos a todo tipo de mafias y de problemas, ¿no? Entonces, creo que somos solidarios, que debemos ser solidarios, que esto no se puede poner como una imposición, o no debería ser así, sino que esto es algo que nos atañe a todos y que somos corresponsables en su cuidado y en su protección, porque todo el Estado, da igual la administración en la que se haga cargo, todo el Estado está obligado a proteger a los niños y a las niñas. Es una protección que te viene ya dada como firmante de la Declaración de los Derechos de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, es algo que debería salir naturalmente la solidaridad de todas las administraciones públicas para proteger a los niños y las niñas.
O sea, que lo lógico sería que no tuviera que obligar, ¿no?
Bueno, sí, eso es lo lógico. Sí, es cierto que hay comunidades autónomas cuya presión es mucho más fuerte, como puede ser Canarias. Canarias llega un momento en que no puede atender. Entonces, lo importante no es lo que opinen, a lo mejor, lo que opinemos nosotros. Lo importante son ellos. Hay que darle protección a esos niños que vienen. Hay que darles protección. Y UNICEF, desde luego, su visión es prioritaria, siempre el bien superior del niño es el que hay que guardar, con independencia de dónde vengan, de su origen, de su nacionalidad.
La mesa de la movilidad se reunía ayer tarde, faltaban una serie de colectivos, han faltado los grupos políticos también porque no están de acuerdo con las políticas de movilidad que está haciendo el gobierno municipal. Parece o se dice que hay muchos proyectos, se están viendo que hay muchos proyectos, pero parece que no hay consenso con ellos.
Bueno, me han preguntado también esta mañana en la visita a la librería, ¿no?, con el motivo del Día del Libro, pero no me importa repetirlo. Yo quiero recordar que esa mesa de movilidad se creó precisamente porque la pidieron los colectivos de movilidad en la ciudad, y yo creo que la mejor manera de trabajar y de avanzar dentro de planes estratégicos y de actuaciones que son necesarias, como por ejemplo puede ser el plan que ya tenemos diseñado, Cartago, de movilidad en la ciudad, para conseguir recursos para avanzar en esas actuaciones y para tomar decisiones junto a todos los colectivos, es precisamente una mesa de trabajo y es donde deben estar, ¿no? No se avanza nada si al final uno tira por la calle de en medio y dice, pues yo no voy a la reunión, me enfado y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Yo creo que no, no es la manera de trabajo. Yo hago un llamamiento a todos los colectivos y a los grupos políticos que en un momento determinado, pues bueno, tienen que hacer también este tipo de presiones al equipo de gobierno, que lo entiendo como un mecanismo de presión, pero que creo que la vía de trabajo es el diálogo, el consenso y la participación sobre un documento que nos hemos dado, una herramienta que está muy bien hecha con la colaboración de la Universidad Politécnica de Cartagena para avanzar en materia de movilidad y además con la financiación que estamos adquiriendo, la propia y la externa, para avanzar. Estamos avanzando en carriles bici, estamos avanzando en transporte público que también tiene una modernización de toda la flota y de todos los recursos digitales que se tienen que utilizar. Estamos avanzando en aparcamientos disuasorios, estamos avanzando también en los recursos estables, estructuras estables que nos están pidiendo con la Oficina Técnica de Movilidad que vamos a poner en marcha y creo que se está trabajando bien. Yo hago un llamamiento para que vuelvan a la mesa y para que sigamos trabajando porque cuando uno tiene que dialogar y consensuar, pues lógicamente requiere un esfuerzo de generosidad y de no imponer sus propias reglas del juego, ¿no? Hay que ir a trabajar pensando qué es lo que es mejor para la ciudad, lo que nos interesa a todos y no siendo fácil a veces esas decisiones ni incluso siendo fácil esa manera de trabajar, pues nos lo tomamos como un reto y ponemos todos de nuestra parte. Yo entiendo que la mesa debe seguir funcionando y que se está avanzando muchísimo en materia de movilidad en la ciudad de Cartagena, siendo los desafíos por supuesto difíciles, ¿no? Y esas actuaciones que acometer en barrios y diputaciones difíciles y a veces siendo muy dispares las opiniones que hay entre los diferentes colectivos y organizaciones, Federación de Asociaciones y Vecinos de Cartagena y Comarca, Confederación de Empresarios, Autoridad Portuaria, Cámara de Comercio, bueno, todos los agentes que participan además de los colectivos de movilidad. Yo solicitaría que no se politice esa mesa y que sirva como una herramienta de trabajo técnica para poder avanzar dentro del plan de movilidad elaborado con la Universidad Politécnica de Cartagena y con las partidas presupuestarias que tenemos municipales y europeas en una Cartagena mucho más sostenible y con muchos más recursos para mejorar la movilidad de todos.
Y otra pregunta, la plataforma contra la contaminación de Cartagena ha organizado el jueves a las puertas del ayuntamiento una manifestación, además anunció una querella incluso contra la comunidad y el ayuntamiento por el retraso de descontaminación de terrenos contaminados de Cartagena, Londón, Cinsa, Peñarroya. ¿Qué tiene que decir la alcaldesa? Porque pues, son muchos años esperando.
Sí, pues precisamente me llama la atención que la plataforma vaya en contra de quien ya, después de tantos años, ha dado garantías de que va a haber un proyecto de descontaminación y va a pagar el responsable de la contaminación. Con este tipo de actuaciones parece que lo que quieren darle la razón es a la empresa. Yo creo que lo que tienen que defender es la manera de actuar dentro del interés general, del interés público y, por supuesto, no beneficiando a ninguna empresa. Todo lo contrario, para que la empresa, que tiene una obligación de 3 meses para presentar un proyecto, presente el proyecto que reúna las siguientes condiciones, que son las que ha marcado la comunidad autónoma, ¿no? Antes de pasar a la acción, sino por ejecución subsidiaria. Y es que presente un proyecto que ofrezca todas las garantías para descontaminar el suelo y que no suponga la merma, una merma, ¿no?, de la exigencia que hay en materia de salud pública y, por supuesto, de recuperar luego esos terrenos para futuros usos integrados en el crecimiento y el desarrollo que debe tener la ciudad. Los suelos ya están declarados contaminados. Es un avance que se ha dado gracias a las administraciones públicas. Por tanto, ya se sabe quiénes son los propietarios y quiénes tienen que financiar esos propietarios los proyectos de descontaminación. Además, la comunidad ha dado un paso más junto con el ayuntamiento y es si en el plazo de 3 meses el proyecto no reúne esas garantías en materia de salud pública y en materia de recuperar esa superficie para el futuro crecimiento de la ciudad, actúa la administración por ejecución subsidiaria. Creo que nunca hemos estado tan cerca de la descontaminación de esos terrenos para recuperarlos para el crecimiento de la ciudad. Y por tanto, yo lo que le pido a la plataforma y a cualquier vecino es que ejerza la presión sobre quien tiene que presentar el proyecto antes de que la administración tome las riendas y desarrolle el proyecto.
¿Cuándo nos referimos?
Pero me refiero a todos. O sea, ya hay un avance que es declaración de suelos contaminados. Y en ese marco legal, normativo, ya hay muchas garantías, tanto para la administración como obligaciones para las empresas contaminantes. Hay un marco que, en el que se ha avanzado, que es ese. La declaración de suelos contaminados está clara, se sabe ya quiénes son los propietarios y, por tanto, los responsables de esa descontaminación, que tienen que pagar, financiar, ejecutar los proyectos de descontaminación, y se sabe que, además, la administración ya tiene el mecanismo legal para que, si no lo hace la empresa responsable, poder actuar desde la administración y remitirle la factura para que pague quien contamina. Creo que esos han sido los avances de los últimos años y, por tanto, ya tenemos esa garantía y cada vez está más cerca la descontaminación de esos terrenos.